El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estamos nuevamente con ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Muy buenos días para todos en este nuevo domingo, regalo del Señor, siempre agradecidos con el Señor por tantas y tantas bendiciones, el que nos haya permitido llegar a este domingo para celebrar el primer domingo del tiempo de Cuaresma, primer domingo de penitencia, de oración, de más entrega, de reconciliación, de arrepentimiento, bueno, un tiempo de una riqueza espiritual profunda. Y nos unimos nuevamente en esta mañana para reflexionar no solamente sobre la palabra de Dios, sino también escucharla con mucha atención. Hoy del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo de 1 a 13. En aquel tiempo Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todos esos días no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un lugar elevado y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder de estos reinos y su gloria, porque a mí me lo han dado, y a quien yo quiera se lo daré, se lo puedo dar. Si te postra ante mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te protejan. Te llevarán en sus brazos y tu pie no tropezará en piedra alguna. Pero Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invito, como de costumbre, a la reflexión en torno a la palabra de Dios que hemos escuchado. Estamos en Cuaresma, sí, un periodo litúrgico muy intenso en el calendario de la Iglesia. En algunas semanas más viviremos la Semana Santa, la semana de la realización de este misterioso designio de Dios. La muerte del Hijo para salvar a los hijos adoptivos. El Evangelio que nos propone la Iglesia al comenzar este periodo es muy rico y a la vez muy humano y dramático. Las tentaciones de Jesús en el desierto son las lecciones de vida. San Lucas nos traslada al comienzo de la vida pública de Jesucristo. Antes de comenzar a predicar, el maestro se prepara con oración y ayuno. Se retira al desierto donde pasa 40 días rezando a su Padre, sacrificándose, forjando su carácter y temperamento con el sacrificio y la renuncia. Una dura preparación, pero también le espera una no menos dura misión. Como puerta de entrada y tal vez también como resumen de la vida del hombre sobre la tierra, también él va a ser tentado. Es fácil que estas tentaciones o similares se le volvieran a presentar al Señor durante toda su vida pública y que ya hubiesen tocado a su puerta durante la vida privada. El evangelista dice que Satanás se alejó hasta el momento oportuno. A nosotros quizá no nos importe si estas tentaciones se le presentaron juntas o no, si se concentraron en un día o tocaron a su alma durante toda su vida. Lo importante es que nuestro Salvador también quiso ser tentado. Se hizo tan semejante a los hombres que también tuvo que luchar y sufrir para mantenerse fiel a Dios. Una gran lección que nos da ese que para vencerlas hay que prepararse. ¿Cómo? El Señor usó dos medios principales: la oración y la renuncia a los propios gustos.
En este pasaje del Evangelio que leímos, Dios también nos enseña algo muy importante sobre Satanás, sobre el demonio. Las tentaciones vienen de este ángel caído, y como ángel no es cualquiera. Satanás es muy listo y presenta las tentaciones en el modo justo y del modo más atractivo. Propone a nuestro Señor Jesucristo convertir las piedras en pan justo a la hora después de 40 días de ayuno, cuando estaría a punto de morir de hambre. Sabe que la necesidad predispone a obrar de un modo y quiere que ceda a lo que el cuerpo le pide. Además de inteligente, Satanás es astuto, sabe presentar las cosas de modo atractivo. Jesús ha venido a redimir al mundo y le quiere proponer un modo rápido de cumplir su misión, un modo más fácil, con éxito seguro. Esa es la tentación del diablo. Haz un milagro espectacular y todos te adorarán. Es muy fácil. O si no quieres que sea tan evidente, adórame a mí, le dice Satanás, príncipe de este mundo, y te daré todos los reinos de la tierra.
Jesucristo, el Señor, además de enseñarnos cómo nos debemos preparar, nos muestra el camino para superar cualquier tentación. Tiene clara su misión, que es la voluntad del Padre, sobre cómo realizar la redención del mundo, y sabe que eso es materia no negociable. Nada le va a desviar su mirada del fin y del camino que debe seguir. Sabe que quiere, por dónde caminar, y bajo ningún concepto está dispuesto a abandonar el designio de Dios. Además de esta determinación, de esa voluntad firme y férrea, el Señor se apoya firmemente en Dios. A las tres tentaciones responde con palabras de la Escritura. Está escrito. Él no lucha solo, sino en nombre y con la ayuda de Dios. Allí está su fuerza. Ahí también estará la clave de nuestra victoria. Solo estamos luchando contra alguien más fuerte que nosotros, contra un ángel, que sea un ángel caído. Pero Dios nos ayuda a luchar junto al más poderoso, al todopoderoso, y en su poder radica nuestra victoria.
En este relato del evangelista San Lucas, las tentaciones tienen un orden diferente en relación a Mateo, y la última tentación está relacionada a Jerusalén, en el pináculo, en lo alto del templo. Las tres tentaciones están relacionadas con la realidad del contexto de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hablar de una cierta jerarquía de las mismas en la propuesta del Evangelio de San Lucas. Todo comienza con el hambre, implicando un poder sobre la naturaleza del propio ser humano, para transformar la piedra en pan. Un nivel jerárquico en el medio, en el poder político sobre los reinos del mundo, llamándolo a un alto monte, a cambio de la idolatría que le adorara a él. La última tentación en Jerusalén, llevándolo a lo alto del templo, desafiándolo a que se tire, porque los ángeles lo protegerían. Así llegamos a la cima de la jerarquía de las tentaciones al poder sobre la vida y la muerte. En el relato de Lucas, las tentaciones tienen un orden diferente en relación al Evangelio de Mateo, y esta última tentación está justamente relacionada con esa tentación del poder, de querer seducir a Jesús para que él lo lleve a adorarlo. Y todo comienza justamente cuando el demonio, sintiendo esa presencia del Todopoderoso, quiere dominarlo. Y si eso lo hizo con Jesús, pues imagínese con cada uno de nosotros, seguramente también en las mismas tres tentaciones.
Lucas manifiesta en detalle lo que ha ocurrido. Jesús, lleno del Espíritu Santo, sale del Jordán para ir al desierto. Se nos especifica que además del espacio, el tiempo es 40 días, durante los cuales el diablo lo pone a prueba. No ha comido y al final del tiempo tiene hambre. El inicio del relato resalta dos cosas. Primero, la importancia del Espíritu Santo que va a manifestar Lucas en su obra, incluyendo los Hechos de los Apóstoles. Y segundo, los desplazamientos a nivel simbólico que tienen mucha fuerza, el Jordán, del Jordán al desierto. El desierto, con su significación compleja, nos remite al Antiguo Testamento. El hambre va a determinar la primera tentación y sugiere que pudo haber sido cuando ya estaban avanzados los días de ayuno de Jesús. Si eres hijo de Dios, dice el diablo, di a estas piedras que se hagan pan. Se utiliza el sustantivo piedra en singular, a diferencia de Mateo, que usa el sustantivo en plural. La respuesta de Jesús evoca a Deuteronomio 8:3 y nos hace pensar en el ejercicio del poder humano que es capaz de transformar, alterar la naturaleza, disponiendo de ella a su antojo. La respuesta de Jesús no invalida la necesidad del alimento para responder a la necesidad fundamental humana, sino que hace crecer su significado, lo amplía.
Luego lo llevó el diablo a un alto monte, dice el Evangelio de hoy, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Término acorde con la ideología imperial romana en su época. En realidad, Lucas en el original no menciona la palabra monte, pero la intención es clara de contemplar los reinos desde lo alto, hacer parte del poder político, social, económico, a cambio de la idolatría al diablo, adorar al diablo. La respuesta de Jesús invierte los papeles de quien tiene la autoridad y quien debe ser adorado. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Es la respuesta de Jesús a esa tentación. Entonces lo llevó a Jerusalén. O sea, que se realiza un nuevo desplazamiento hacia otro lugar. Isabel Gómez Acevedo, biblista española, menciona en su comentario sobre el Evangelio según San Lucas, que según Josefo, dicho alero estaba tan cortado a pico, o sea, en una parte tan alta y tan puntiaguda, que producía vértigo a las personas que subían a él, que subían hasta allá, y se asomaban hacia abajo. El diablo hace uso del Salmo 91, en el versículo 11-12, donde se asegura el cuidado y protección de Dios. Llama la atención que el diablo diga, en las manos te sostendrán para que no tropiece con piedra alguna. La primera prueba, quiere convertir la piedra en pan. En la última prueba, la piedra puede ser causa de tropiezo o de muerte. El comentario bíblico latinoamericano del Nuevo Testamento señala que el pináculo o la parte alta del templo, desde que el diablo tienta a Jesús para que se tire hacia de espaldas del templo, era, según la literatura rabínica, el lugar donde aparecería el Mesías. En su respuesta, Jesús cita a Deuteronomio 6:16, recordado también en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículo 2, solo a Dios hay que obedecer.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Gracias a todos los que nos escuchan con atención, a esos fieles oyentes que comparten día a día nuestras reflexiones a través de la internet y a través de todas las redes sociales donde nos encontremos. Hoy los invitamos a nuestro tema del día. Vamos a reflexionar sobre las tentaciones en el desierto. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para un gran combate. Va a asumir su vocación de Mesías con toda su plenitud humana. Jesús vive la experiencia religiosa en una forma de espiritualidad extrema. Muchos hombres religiosos se han sentido llamados al silencio, de modo que su espíritu se expanda en una relación con Dios sin que nada distraiga esta tensión. Muchos han experimentado el ayuno como una forma de purificación en que el cuerpo extingue sus pulsiones para que el espíritu emerja. En el antiguo hinduismo era frecuente esa acción, como también en el budismo, también, aunque sin llegar a tanto extremo. Siempre han existido eremitas en todas las culturas religiosas. Cristo asume la espiritualidad religiosa de los más religiosos de los hombres.
En esa tentación se dan tentaciones que se prolongan a lo largo de la vida de Jesús, pero que aquí se plantean con gran crudeza. El diablo, como enemigo lúcido que plantea los verdaderos problemas, será el padre de la mentira que intentará disuadir a Jesús de su misión. Este agente oscuro es tan importante en la vida de los seres humanos, de los hombres, que se excluye. No se entiende problemas como el mal y el bien, ni mucho menos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El demonio es un ser vivo, creado, inteligente, pero pervertido y también pervertidor. Aquí es un pecado y hace que los otros caigan también en el pecado. Él se revela contra Dios de un modo lúcido y consciente y encuentra en ese orgullo un gozo amargo y triste al tiempo. En sus tentaciones no tratará solamente de investigar quién es Jesús, ni en un juego intelectual habilidoso, aunque lo es, sino de plantear su propia tentación al hombre que ha sido llamado el Hijo amado, que trae el bautismo de fuego superior al bautismo del agua. El diablo no cree que un hombre pueda amar más allá del amor propio, y se lo va a decir claramente a Jesús, si o no sin engaños y con métodos capciosos, mentirosos, engañosos.
Recordemos que las tentaciones se dan tras 40 días y 40 noches de oración y ayuno. Siente hambre, se agota, experimenta las limitaciones del cuerpo, la mente también está influida por el cansancio y el hambre y la soledad. Satanás elige el momento más adecuado para tentarlo, aquel en que está debilitada la humanidad. Ahí, en situación extrema, es donde se verá si Cristo acepta el reto que le va a plantear. Es posible que la creencia en la divinidad de Jesús lleve a pensar que en el fondo las tentaciones son extremas y ficticias, como de mascarillas solamente. Pero no, las tentaciones son reales. El dolor fue real, la muerte, y real es el hambre y la sed. Jesús experimenta la triple acción de esas tentaciones. Ve el lado positivo que toda tentación propone. Descubre lo negativo, más o menos oculto, pero que acabará saliendo a relucir. De ahí también que la victoria sea real, humana. El resultado final confirma a Satanás que se puede ser fiel al proyecto amoroso del Padre, que es posible cumplir la voluntad de Dios también como hombre, a pesar de las alternativas que se le ponen delante.
Es cierto que las tentaciones tienen un sentido de ejemplo para que los hombres venzan las provocaciones del mal o al mal. Es un primer nivel no solo despreciable. Muchos ven en las tentaciones las tres concupiscencias: el desorden de la sensualidad y la carne, la llamada de la soberbia y del orgullo, y la inquietud por el dinero y por el poder. Esas son las tres grandes tentaciones. Las respuestas de Cristo aciertan en las soluciones. El Espíritu está sobre la materia y debe regirla. La humildad lleva a confiar en Dios, y el poder es para servir a Dios y servir también a los demás. De hecho, es frecuente encontrar entre los hombres que el primer obstáculo en el que muchos quedan o caemos atrapados sea la sensibilidad o la sensualidad del comer, del beber o de la impureza. Esos son tentaciones fuertes en nuestra vida. Un segundo nivel tienta la soberbia y el amor propio, y viene la ansia de dominar a los demás. Y en un tercer nivel, el mundo como fin último del hombre engloba todas las sugerencias del mal cuando se coloca en el lugar de Dios y quiere ser el Todopoderoso.
Ya resumiendo, pudiéramos resaltar que las tres tentaciones tienden a quebrar el mesianismo de Jesús. Pero hay un nivel más profundo. Veamos la tentación primera. Jesús tiene cuerpo en su doble vertiente de sentido y afectividad. Tiene, por tanto, necesidades sensitivas y afectivas. La tentación dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, haz que un milagro con tu poder de Hijo de Dios para satisfacer tus necesidades. El pan es el alimento para la vida, pero al satisfacerla se encuentra un placer en la función natural. Jesús nunca dice que eso sea malo. Lo mismo ocurre con la preocupación que añade a los efectos del cuerpo y la satisfacción del afecto. Nada, dice el texto, de la extensión de la tentación. Pero entre los hombres estas cuestiones son universales. Jesús añade la dificultad del ayuno y del celibato, prescindiendo libremente del uso legítimo de esas tendencias corporales y afectivas por un amor más alto. Ahí incide la tentación. Transforma el gozo natural en amor propio. Benefíciate, busca en algo tan natural como estas satisfacciones, ¿o acaso son malas?
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza y queremos agradecerle nuevamente a ustedes su perseverancia, su participación, su asistencia junto a nosotros en este programa. Hoy el Papa Francisco nos tiene una reflexión interesante frente a, o conforme a la reflexión que hemos escuchado y también sobre el tema de este día. El Papa Francisco dice, ante la tentación no se dialoga, se reza. Ante la tentación no se dialoga, se reza. Así lo afirmó el Papa Francisco en la homilía de la misa celebrada en la Casa de Santa Marta en el Vaticano. En ese sentido, el Santo Padre propuso esta breve jaculatoria para hacer frente a las tentaciones. Dijo, ayúdame, Señor, soy débil, no quiero esconderme de ti. Rezar de esta manera, señaló, supone un acto de valentía que permitirá vencer al diablo.
A partir de la lectura del Génesis, el Papa compartió y comparó las tentaciones de Adán y Eva con las sufridas por Jesús en el desierto. El Santo Padre explicó que el diablo en forma de serpiente se hizo atractivo a Adán y Eva y con su ausencia consiguió engañarles. El diablo es el padre de la mentira, es un traidor, aseguró el Santo Padre.
Así terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.